asegurarnos de que tenemos nuestros dispositivos y celulares apagados o silenciados, o cerciorarnos de que realmente lo estén. Y número dos, también recordarles que los viernes a las 7 de la noche tendremos nuestra reunión de oración. En promedio se termina entre las 8:30, y las peticiones de oración están simplemente centradas en las necesidades o peticiones de nuestra iglesia local. Así que los animamos, hermanos, a que podamos venir, congregarnos y extender nuestras peticiones, oraciones y súplicas al Dios Todopoderoso, al Dios que confiamos y al Dios que creemos. Así que sin más, amados hermanos, vamos a proceder con la exposición de la palabra del Señor y que preparemos nuestro corazón para ello.
Gracias. Gracias. Muy buena tarde, amada familia. Gracia y paz del Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Vamos, por favor, acompáñenme con su vista al capítulo 26 del libro de Éxodo. Estamos estudiando el libro de Éxodo y corresponde al capítulo 26. Leo la santa palabra del Señor. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Y harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace, y de la misma manera las harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás 50 lazos en la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí, y doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás además 50 broches de bronce y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda para que sean un todo. Y el exceso que sobra de las cortinas de la tienda y la medida cortina que queda caerá sobre la parte posterior del tabernáculo. Y un codo en un lado y un codo en el otro lado de lo que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda caerá en los costados del tabernáculo a un lado y a otro para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de un codo y medio la anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, harás 6 tablas. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así será con las dos, formarán las dos esquinas. Habrá 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también barras de madera de acacia, 5 para la tabla de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras por las tablas del lado posterior del tabernáculo, hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro y revestirás de oro las tablas y harás de oro sus argollas por donde pasarán las barras y revestirás de oro las barras. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice, y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, debajo del velo, el arca del testimonio. Y el velo le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Y pondrás la mesa en el lado norte. Harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino, torcido, obra de tejedor. Y harás 5 columnas de acacia para la cortina, y las revestirás de oro, y sus ganchos serán también de oro, y fundirás basas de bronce para ellas. Harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar y las revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos y la pondrás debajo, bajo el borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce. Y las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Lo harás hueco de tablas, según se te mostró en el monte, así lo harán. Harán también el atrio del tabernáculo. Al otro, al lado sur, habrá cortinas de lino fino torcido por el atrio, de 100 codos de largo por un lado. Sus columnas serán 20, con sus 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Asimismo, a lo largo del lado norte, habrá cortinas de 100 codos de largo, y sus 20 columnas con sus 20 basas serán de bronce. Los ganchos de las columnas y su moldura serán de plata. Para el ancho del atrio en el lado occidental habrá cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. Y el ancho del atrio en el lado oriental será de 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para el otro lado habrá cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra del tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán molduras de plata, sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. El lugar, el largo del atrio será de 100 codos y el ancho de 50 por cada lado y la altura 5 codos. Sus cortinas y de lino fino torcido y sus basas de bronce, todos los utensilios del tabernáculo usados en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio. Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Podemos ver, Señor, tu santidad, y podemos ver que como eres santo, tú mandas a tu pueblo ser santo. Y así como edificaste a través de tu pueblo este tabernáculo de reunión, así has también edificado para nosotros, tu pueblo, en estos tiempos, un tabernáculo de reunión, por medio del cual podemos estar presentes ante ti y tu santidad, que es Cristo. Gracias te damos porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros y vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad a comprender cómo cuánto detalle, Señor, puede ser importante para nuestras vidas como creyentes. Y ayúdanos, Señor, por tu Santo Espíritu, a recibir de tu palabra lo que hoy tú quieres hablar a tu iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos, salves a tu pueblo, Señor, y fortalezcas y aumentes la fe de los santos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerden de el día en que el juez del registro civil, o la juez del registro civil, estaba dándote todo ese discurso que normalmente dan de parte del Estado cuando están efectuando un matrimonio. Se llama a la pareja que está comprometida y que está entrando en ese momento en un acto legal con autoridades. Están confirmando que quieren pasar sus vidas juntos y lo están haciendo delante de autoridades civiles. La palabra de Dios, de hecho, nos dice claramente en Romanos 13 que toda autoridad es puesta por Dios y que todo lo que la autoridad haga viene de parte de Dios. Mucha gente le quita peso al matrimonio civil en contraste con el matrimonio religioso. Y sin embargo, por ejemplo, en mi caso particular y muchos en muchas congregaciones así lo hacemos, los pastores no confirmamos el matrimonio de nadie que no tenga un acta del civil para poder efectuar algo religioso. Antes tienen que estar casados por el civil para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque, repito, nosotros estamos, como ya lo dije, confirmando la unión y rogando la bendición de Dios para ese matrimonio. Pero en realidad el matrimonio lo hace Dios, y lo primero es delante de las autoridades que están sobre la tierra. Mis amados hermanos, repito, así como no nos acordamos tal vez de todo lo que nos dijeron bajo la ley con respecto al matrimonio, ¿cuántos nos acordamos del sermón que el pastor dio si se casó uno delante de un pastor? ¿Cuántos se acordarán del sermón que se dio durante su boda? ¿Cuántos se acordarán delante de lo que, si se hizo en la Iglesia Católica Romana, que mayormente en México se ha hecho, cuántos se acordarán de lo que dijo el sacerdote, pero de parte de Dios en ese momento? Mis amados hermanos, lo que está pensando uno en el día del matrimonio es que ¿a dónde vamos? ¿Por qué no se apura? ¿Se está tardando mucho? La fiesta ya está, los invitados, me faltó dar esta invitación. Está uno con la cabeza en otros lados en la mayor parte del tiempo. Obviamente habrá excepciones, pero normalmente la cabeza está en otras cosas. Y la verdad es esto, que las instrucciones que tú y yo recibimos tienen que ser importantes, del mismo modo que acabamos de escuchar instrucciones que se dio a Moisés. A Moisés se le están dando instrucciones muy precisas, ya nos vimos. Vemos en estos dos capítulos instrucciones con mucho detalle para una construcción de un tabernáculo, y vean cómo lo llama al final, en la última porción que leí, le llama tabernáculo de reunión. Ya habló el santuario, ya habló como la tienda, ya habló como tabernáculo, solo la palabra, y ahora le llama como tabernáculo de reunión. Ahora, aún como le llame así el Señor nuestro Dios a esta tienda movible que se iba a estar llevando y trayendo y colocando, quitando y poniendo, sin embargo, da muchos detalles para algo que iba a tener 13 metros de longitud. Ese era el espacio, 13 metros de longitud, 10 metros de ancho, 4 metros de largo. Propiamente el tabernáculo en sí, el lugar más cerrado, el tabernáculo, el lugar más cerrado, iba a ser ¿qué? El lugar santo y gracias, y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo. Estos dos espacios cerrados, cerrados, iban a estar ahí adentro de otra pared que rodeaba todo. Y repito, 13 de largo, 10.2 de ancho y 4 de alto, 4 metros de alto. Esos dos lugares cerrados, que es el lugar santo y el lugar santísimo. El otro espacio, antes de llegar al borde del frente de la tienda, se le llama el atrio. Y era un lugar abierto, a cielo abierto. Ahora, ya vimos la semana pasada, cuando hemos estado leyendo esta porción, que todo esto era lo que el Señor le mostró a Moisés. Este fue el modelo que el Señor le mostró a Moisés cuando tuvo su encuentro con él en monte Sinaí. Ahí el Señor le mostró a Moisés exactamente el modelo, cómo lo iba él a efectuar sobre la tierra, y se iba a tener que estar llevando, y cada vez que se detenía el pueblo a reposar en su camino a la tierra prometida, al lugar de bendición. Acuérdense que iban a pasar por el desierto. Y pasaron 40 años. Y en esos 40 años tenían que poner y quitar, poner y quitar, poner y quitar. Pero primero tenían que fabricar. Repito, ¿qué es lo que vemos aquí en términos generales con tanto detalle? Bueno, primero que nada, lo que estamos viendo es que el Señor es muy específico en sus instrucciones. Cuando nosotros vimos lo que le dio al pueblo de Dios en las dos tablas de Moisés, nos encontramos precisamente con 10 mandamientos muy específicos. Tan específicos así que cuando hace unos 2-3 años que nada más predicamos esos 10 mandamientos, ocupamos 34 domingos para hablar de ellos, de 10 mandatos. 34 domingos. Esta vez, esta última vez, no recuerdo cuánta fue, pero fue más corto, más concentrado la información. Pero a lo que voy es que lo que vemos aquí es que es muy preciso en las medidas, muy preciso en las medidas. Lo segundo que vemos es que vemos que utiliza palabras como esto es obra de un artífice, alguien que tenía la capacidad de parte de Dios para hacerlo, alguien que tenía el don para hacerlo. Y aquí también lo dice, no nada más obra de artífice, sino también obra de tejedor. La otra cosa que vemos es que cuando habla de las telas, habla de colores muy específicos también. Habla también de maderas, que tenía que tener ciertas áreas. Ya lo dije, los lugares cerrados, tenía que tener maderas ahí, cubiertas, por supuesto, por estas pieles de animales. Ahora, todo esto, esta explanada especial que se le llama aquí tabernáculo de reunión, ya vimos la semana pasada que lo único que estaba haciendo era una representación en la tierra del tabernáculo eterno en el cielo. Y lo que ya vimos también la semana pasada en esos dos lugares más importantes dentro de esta tienda o dentro de estas paredes que iban a encerrar estos dos cubículos, tanto el lugar santo como el lugar santísimo, divididos inclusive por telas también. Ya vimos que el lugar santísimo tenía una caja llamada el arca del pacto, la mesa de propiciación, los querubines, dos ángeles cubriendo con sus alas. Eso era todo lo que tenía el lugar santísimo. Vemos que dentro de esta caja o arca santa estaban las arcas del pacto, estaba la vara de Aarón y estaba maná, que era el alimento que recibió el pueblo a lo largo de su caminar. Esto era lo que había en el lugar santísimo, y que todo era de oro. De toda la caja, todo estaba recubierto de oro, todo era oro puro. Y el énfasis era que así tenía que ser edificado. Todo era de oro. Santísimo, perfecto, brillante. La gloria del brillo del metal más precioso sobre la tierra estaba ahí, en el lugar santo. Todo llevaba oro. Y nos encontramos que en ese lugar, a la derecha, teníamos una mesa para los panes de la proposición. A la izquierda teníamos un candelero. Al frente teníamos un altar de incienso. Y todo era también de oro. Ahora, este lugar santo era visitado diariamente. ¿Por qué? Porque el candelabro de oro, llamado menorá, este candelabro de un vástago y seis brazos, tres de un lado y tres de otro, tenía que estar encendido continuamente, y los panes tenían que ser cambiados cada día de reposo. Mostraban seis de un lado, seis del otro lado de la mesa, que representaban que el alimento que Dios daba a las 12 tribus de Israel, y que no faltaba el pan para ellos, pero también nos estaba anunciando el verdadero pan que descendería del cielo, lo cual estaba en el lugar santísimo, en este pedacito de maná, o esta pieza de maná que representaba todo el alimento que no les faltó todos los 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Mis amados hermanos, nosotros, terrenalmente hablando, ¿cuántas veces estamos pensando en nosotros mismos? ¿Qué tengo que hacer hoy? El problema que tenemos los creyentes de Cristo en un lugar que no es el nuestro, porque realmente estamos en el mundo, yo no lo dije. Acuérdense lo que dice Juan 17. Juan 17 dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos al mundo. Y las cartas de Pablo lo dicen una y otra vez, que nuestra ciudadanía es celestial. Ahora, ¿cuántos verdaderos creyentes amanecen pensando en eso y se duermen pensando en eso? ¿Cuántos verdaderos creyentes están conscientes de que diariamente tienen la presencia de Dios delante de ellos? Te digo una cosa, este santuario tenía que ser puesto y transportado todo delante del pueblo 24/7. Y todo el pueblo acampaba alrededor de este santuario. El santuario estaba en medio como una señal visible, repito, de 13 metros por 10, para que estuvieran conscientes de que la presencia de Dios iba con ellos. Ahora, repito, amanecemos, despertamos, estamos en un cuerpo de muerte. sabemos y tenemos la plena certeza de que Dios transformará este cuerpo de muerte en un cuerpo de gloria, porque escrito está en la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos, así lo que tardamos en abrir y cerrar, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria. Ya lo vimos esto en la resurrección, cuando hablamos de la resurrección. Eso estamos plenamente convencidos. Vivimos con esa esperanza día a día de que el día de hoy el Señor me puede llamar. Vivimos día a día con la esperanza de que el día de hoy el Señor ya puede venir por su iglesia. ¿Cómo vivimos el día a día? Mis amados hermanos, estos detalles que vemos aquí, todos ellos, tienen que ver ¿con qué? Con la perfección de Dios. Con la perfección de Dios. Y con la capacidad que le dio al hombre para hacer esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quién puso Moisés? Porque Moisés fue el que recibe las instrucciones. ¿A quién puso Moisés a hacer esto? Obvio, este pueblo que salió de Egipto tenía que vivir en tiendas. Todas las tribus vivían en tiendas de campaña. ¿A quién iba a llamar Moisés? Obviamente a aquellos que tenían la capacidad de hacer cada pequeño detalle de esta ordenanza santa. Mis amados, la iglesia el día de hoy está siendo edificada y tiene que ser edificada por aquellos que Dios les ha dado la vocación, el llamado para edificar, levantar un tabernáculo santo, un edificio santo, no solamente en la casa de oración como es esto, sino en la vida de cada uno de nosotros que somos templos santos, dice 1 Corintios 6, que somos, ¿acaso no saben? Así dice 1 Corintios 6, ¿acaso no saben que ustedes son templos del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo habita en ustedes? Mis amados, es el cuerpo de Cristo, la iglesia, el edificio llamado iglesia, la familia en la fe. El Señor le ha dado, repito, gente que tiene de parte de Dios los detalles y los puede poner en el sitio donde deben ser puestos para que sigamos caminando todos juntos rumbo a nuestra ciudad celestial. Ya que estaba montado ese tabernáculo, lo que quiero enfatizar en esta porción de la escritura, aparte de tanta tela, de tanto palo, porque son palos y madera de acacia. Se fijan, ustedes van a ver esto, que los palos de acacia, la madera de acacia, que era la más perfecta madera que había, cuando estaban dentro del lugar santo y santísimo, tenían que ser revestidos de oro. Pero aquí no, afuera no tenían que ser revestidos de oro. Y yo quisiera enfatizar el final en el principio del capítulo 26 que leí, dice: harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido, tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. Como les dije, lo que es obra de hábil artífice y obra de tejedor, que dice más adelante respecto a las telas, hablaba de gente que tenía ya la práctica y la capacidad de hacerlo, por parte de la gracia de Dios, por supuesto. Pero veamos que dice aquí: las harás esas telas azul, púrpura y escarlata. Hay gente que quiere hallarle un significado oculto y misterioso a cada uno de los elementos que acabo de leer. No va a ser nuestro caso. Los judíos propiamente quieren encontrarle un significado oculto y profundo a cada letra de la palabra en hebreo, y se pasan horas y horas estudiando el hebreo y la gematría y la numerología de las palabras Para poder sacar significados, no vamos a sacarnos significados de la manga. Puedes agarrar un montón de videos y te van a decir todo lo que tú quisieras oír acerca de esto que se le ocurrió inventar a alguien. Porque simplemente hablando del color, la tela sea azul, púrpura y escarlata. Tenemos un azul del cielo y tenemos un rojo escarlata que es color sangre. Sí, o sea, pero repito, no es que eso esté significando, pero sí tenemos aquí, dice, los harás, esas telas las harás con querubines. Son cortinas y tenían que tener querubines. ¿Dónde vimos querubines? Ya los hizo. ¿De qué? Los hicieron de oro puro, los artífices. ¿Para qué? Para cubrir el propiciatorio, recuerden, con las alas extendidas. Ángeles, querubines, que en el cielo están ante la presencia del Señor. Basta que leas el primer capítulo de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Si quieres tener un momento de visión del cielo, puedes, en la Biblia, no hay mejor lugar que Ezequiel 1. Si tú lees Ezequiel 1, vas a ver lo que está sucediendo en el cielo, de qué manera, y simplemente no vas a entender nada. Pero lo vas a ver, lo vas a leer, y esa es la misma presencia de Dios, el trono. Y obviamente te vas a Isaías 6 y te encuentras otra escena, pero ahí ya también el profeta Isaías le es permitido ver el trono, cómo está el manto del rey y nuevamente los querubines ahí. Y obviamente en Apocalipsis, nos vamos a Apocalipsis, pero repito, capítulo completo es Ezequiel 1. Ya llegará el momento que lo estudiemos en detalle. Por lo pronto, repito, quiero enfatizar, número uno, que ángeles están cubriendo la tela, repito, para tener acceso al lugar santo y al lugar santísimo, cosa que así está en el cielo el Señor ahorita. Y lo segundo que quiero enfatizar está en el versículo 30, ahí mismo, en el capítulo 26, versículo 30 en adelante, dice, entonces, ya que dio los detalles de las telas, de las maderas, etcétera, etcétera, levantarás el tabernáculo, ¿según qué? Según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido demostrado en el monte. Entonces, fíjense cómo le recalca a Moisés: tienes que hacerlo exactamente como te lo mostré en el monte, en personal. Vean el capítulo anterior, por favor, el capítulo 25, y quiero que vean el versículo 40. El capítulo 25, versículo 40, dice, mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Otra vez. O sea, el énfasis al final del capítulo 25, el énfasis al final del capítulo 26 es lo mismo. Hazlo como te dije, no le quites, no le pongas, simplemente haz lo que te dije, como te lo dije. Eso es un énfasis que pone ahí en el versículo 30. Versículo 31, harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, será hecho con querubines, obra de hábil artífice, y lo colgarás sobre cuatro columnas de acacia revestidas de oro, versículo 32, sus ganchos serán también de oro, sobre cuatro basas de plata, versículo 33, colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, está hablando ahora simplemente de la tela, esa gruesa que iba a dividir el lugar santo del lugar santísimo. Pondrás detrás del velo el arca del testimonio y el velo le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. El velo servirá como qué, como división. Mis amados, ese velo fue rasgado de arriba abajo en el momento en que Jesucristo estaba muriendo en el monte Gólgota. En el momento que el Señor está terminando ahí sus momentos, en ese momento se oscurece toda la tierra, y eso lo puedes ver obviamente en el capítulo 28 de de Mateo. Todo eso lo ves. Está ocurriendo un terremoto, se parte una roca y el velo que divide el lugar santo, lugar santísimo, se rasga de arriba abajo. ¿Qué está hablando esto? Al lugar santísimo, que es el lugar más sagrado, una vez al año podría entrar un ser humano. Ya vimos la semana pasada, no vamos a verlo otra vez en Hebreos, cómo es que el Señor Jesucristo entró una vez y para siempre al verdadero tabernáculo, que es el cielo, nuestra ciudad celestial, y está ahí para que podamos llegar nosotros ahí también. Y repito, esta tela es la que se rasga, pero aquí iba a estar puesta, iba a estar obstaculizando. O sea, al lugar santísimo solo una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote, quien es figura de Jesús, es una prefigura de Jesús que habría de venir. Y al lugar santo, no al lugar santísimo, sino al lugar santo, que es el previo, donde se encendía la lámpara, el aceite, los panes, ahí entraba el sacerdote todos los días, pero no podía ir más allá, al lugar santísimo, porque caería así, caería muerto. Ahora, sabemos bien también que el mismo sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santo, ya tenía que entrar habiendo reconocido sus pecados. Ya lo vimos también en Hebreos 9 y en Hebreos 10, lo leemos cada mañana antes de empezar la reunión. El sumo sacerdote, el sacerdote que tenía que entrar al lugar santo y el sumo sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo, tenía que entrar ya confesando pecados y entregando un sacrificio por sus pecados. Todo el tiempo tenía que ser así. Y aún así, cuando el sumo sacerdote entraba hasta la presencia más santa, que es el lugar santísimo, tenía que llevar campanillas en los pies. ¿Por qué? Porque muchas veces pudo haber sucedido, y para eso eran esas campanillas, si el sumo sacerdote caía muerto ante la presencia del Señor, porque no había confesado su pecado. Santidad al Señor. Luego vamos a ver en el próximo capítulo, si Dios permite, la vestidura del sumo sacerdote, o los sacerdotes que tenían que ejecutar esto. Mis amados hermanos, Dios es santo. Dios es santo. Y Él dice en Primera de Pedro una cosa que te puede parecer brutal y una exageración. Ahora, fíjate bien lo que acabo de decir en este momento. Quiero que vayas a Primera de Pedro. Primera de Pedro, versículo 15 del capítulo 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero que leas desde el verso 14. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, o sea, ya no somos nada más creación de Él. Él nos adopta como hijos suyos por medio de la sangre derramada en la cruz para limpiarnos de todo nuestro pecado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que ustedes tenían antes. ¿En qué? En su ignorancia. Cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando tú y yo buscábamos las riquezas de este mundo, cuando tú y yo buscábamos la vanagloria de la vida, estábamos totalmente en un círculo. Estábamos ciclados. Y estábamos frustrados. ¿Por qué? Porque nunca teníamos lo que queríamos tener. Así estábamos. Hasta que no nos resplandece el brillo del oro, de la grandeza, de la santidad de Dios en Cristo. Y como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que, versículo 15, sino que como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Por qué? Porque vamos a ser santos en toda nuestra manera de vivir 24/7. Ok, esa es la razón. Porque está escrito. Simplemente está escrito. Ahora ya lo sabes. Antes eras ignorante de esta instrucción. Ahora ya lo sabes. Sean santos porque yo soy santo. Es todo, nada más. Esa es la razón. Sean santos porque yo soy santo. ¿Te parece suficiente razón? ¿Crees que tiene peso esto? Ahora, déjame decirte. Tú puedes decir, ah, imposible. Para mí imposible. Te digo algo. Si Dios te dice, sé santo en toda tu manera de vivir, quiere decir que es posible o no es posible. Si lo está pidiendo, es que yo puedo hacerlo. Si Él lo está pidiendo, es que yo puedo hacerlo. No me va a pedir una cosa que no pueda hacer. Ahora, el asunto es, ¿quiero ser santo como mi Dios y mi Padre que me adoptó es santo? Esa es la pregunta que deberíamos de hacer. ¿Quiero? No se trata si puedo, porque ya vimos que si somos verdaderamente hijos de Dios, entonces nos es dado el poder hacerlo. Nos es dado el poder cumplir los mandamientos de la ley de Dios, porque tenemos un Espíritu Santo viviendo dentro de este cuerpo de muerte. Y si tenemos el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de poder de Dios dentro de nosotros, quiere decir que sí podemos, porque Él está en total control y gobierno de nuestras vidas. Sean ustedes santos, porque yo soy santo. Versículo 17, que dice, y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, condúzcanse en temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Condúzcanse en temor en todo el tiempo de su peregrinación. ¿Qué es lo que estaba haciendo este pueblo? Este pueblo iba a peregrinar 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Tú y yo estamos peregrinando en este valle de aflicción, porque eso es el mundo, un valle de aflicción donde tú y yo somos llamados a qué. Hacer morir lo terrenal en nosotros. No esperemos que Dios nos mate en nuestro pecado o nuestro pecado que lo mate Dios. No, es por su Espíritu Santo que yo puedo hacer morir lo terrenal en mí. Eso es, yo puedo ser santo. Ahora volvamos a lo que estamos hablando de un tabernáculo. ¿Quién es nuestro tabernáculo? ¿No se llama Jesucristo? Ya lo vimos la semana pasada, repito, no vamos a verlo. Hebreos 9, lo puedes leer otra vez en detalle para que te recuerdes que Él es el tabernáculo aquí en la tierra cuando visitó la tierra, pero además Él entró al tabernáculo final, al sitio de reunión final, al cielo, para ser nuestro sumo sacerdote que está intercediendo. Y eso lo dice Hebreos 5:27, que Él vive perpetuamente para interceder por los que salva. Él está intercediendo por ti y por mí. Él está rogándole al Padre para que nosotros nos podamos guardar y vivir en la santidad que Él nos está requiriendo. Mis amados, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de santidad. Una persona, terrenalmente hablando, que es verdaderamente santo, sabe, pequé contra Dios. Con esto, en un momento, mi mente se fue y ofendió al Santo Espíritu que habita aquí. En un momento mis ojos se fueron y vi algo que no debí haber visto. En un momento dije algo que ofendió a esta persona. Mis amados, somos humanos, estamos todavía en un cuerpo de muerte, no estamos en un cuerpo de gloria, pero de que sí podemos nosotros estar viviendo en el poder de la gracia que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos está dando día con día para poder vivir esto que está diciendo aquí, conducirnos en temor durante todo el tiempo de la peregrinación. ¿Por qué? Porque versículo 18 dice ahí, sabiendo que fuimos comprados, adquiridos, pagados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo fuimos adquiridos? Versículo 19. Fuimos comprados con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre del cordero que vino a derramarse en la cruz, en ese altar del sacrificio que vamos a ver ahora ahí. Volvamos a nuestro texto, por favor. En el capítulo 27, en Éxodo 27, dice que afuera del lugar santo, afuera del lugar santo, en el atrio, que es el espacio entre, está acá esa casita, esa tienda de lugar cerrada completamente, lugar santo, santísimo, pero hay un espacio, y en ese espacio, antes de la tienda de la puerta inicial, está ahí un tremendo altar de 1.5 metros de altura, 2 metros de ancho cuadrado. Es el elemento más grande que hay ahí en todo este tabernáculo, el más grande. Y vean lo que dice en el capítulo 27. Harás también el altar de madera, el altar de madera de 5 codos. Su longitud de 5 codos, su anchura, gracias. El altar será cuadrado, se fijan, será cuadrado. Estoy hablando de 1.5 metros, 2 metros de ancho, 1.5 metros de altura. Está hablando de un cajón de 2 metros de cuadrado. Y fíjense lo que es esto. Será cuadrado, versículo 2. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar. ¿Y de qué va a ser revestido este altar? No es oro, como todos los instrumentos que estaban adentro de la tienda del lugar santo y santísimo. No, aquí no es oro, es bronce. Los revestirás de bronce. Versículo 3. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás ¿de qué? Otra vez, de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos. Lo pondrás debajo, bajo el borde del altar. Y harás también varas para el altar, varas de madera de acacia. Las revestirás ¿de qué? Verso 6, de bronce. Las varas se meterán en argollas, de manera que las varas estén en ambos lados para que sea transportado. Lo harás hueco, este altar, de tablas, según se te mostró en el monte, así lo harás. Hasta el versículo 8 habla de este altar. Simplemente recapitulemos esto. Es una caja, tiene un enrejado en medio, enrejado, o sea, así. ¿Por qué? Porque es en este sitio, en este altar de bronce, donde tenían que ser degollados los animales, partidos, y toda la sangre tenía que escurrir por ese enrejado a la parte de abajo, y después de usar una parte de como un sacrificio al Señor aparte, otra parte tenía que ser sacada del campamento, y una parte tenía que ser quemada finalmente. Pero la sangre del animal tenía que ser aplicada. Veamos una escena del primer sacrificio que se hizo en este altar de bronce. Vean conmigo Levítico 9. Levítico 9 nos dice primer sacrificio de Aarón, los primeros sacrificios de Aarón. Aarón era el sacerdote. Levítico 9 dice, aconteció en el 8º día que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, Aarón era el sacerdote, el que tenía que efectuar el sacrificio, toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto. Ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomen un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y un becerro y un cordero, ambos de un año sin defecto para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor, y una ofrenda de cereal mezclada con aceite. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo para esta matazón de animales? Ahora te voy a decir una cosa: todos los días se sacrificaban animales. No era nada más en el día del Señor. Todos los días se sacrificaban. Todos los días la lámpara del menorá era encendida. Solo los panes se cambiaban cada semana. O sea, ¿cuál era el motivo de todo este asunto? Uno solo es esto: se aparecerá el Señor a ustedes. Se aparecerá el Señor a ustedes. Dios es santo. Si el Señor apareciera en este momento aquí, ¿cuántos de nosotros suelo? No por cuestiones de postrarnos, sino por cuestiones de juicio. Suelo, por su santidad. Por su santidad. ¿Por qué? ¿Estás en pecado? Hoy has pecado contra Dios y no se lo has confesado. Hoy has recurrido al sacrificio de animales como estos. No, al de uno solo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Estás realmente descansando tu vida diaria de carne? ¿La estás reposando realmente en el Cordero que se ofreció voluntariamente como un sacrificio al Señor, nuestro Dios santo? Y nuestro Dios envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Una sola vez, ya lo vimos esto, repito, en Hebreos 9. Una sola vez y para siempre. Fue porque Jesús es el Cordero al cual apuntaban los miles de animales que estuvieron muriendo en el Antiguo Testamento. Fueron nada más figura de. Y cada vez que se derramaba sangre de esos animales, cubría de momento el pecado de ese tiempo para el pueblo de Dios. Y aún lo que tenía que hacer Aarón, ¿qué fue lo que le dijo Moisés? Primero matas tus animales para tus propios pecados. Eso se lo dijo Aarón. O sea, él tenía que sacrificar animales para su propio pecado. Tenía que aplicar a él mismo la sangre que le correspondía a su vida. Y es el sacerdote. ¿Cómo iba a estar el pueblo? Mis amados, todos nosotros somos pecadores. Y es una palabra que no es habitual en el siglo XXI. Cada vez la vas a oír menos. La palabra pecado está fuera. Están apareciendo muchos otras palabras, otros conceptos, otras ideas. Pero la cuestión es que hay palabras que caen en desuso. Y una de ellas, para el mundo en general, es pecado. ¿Por qué? Porque los tiene ciegos. Como te tenía ciego a ti y me tenía ciego a mí también. 33 años de mi vida estuve ciego. Estuve muerto en mis delitos y pecados. Y era un hijo del diablo y no lo sabía. Pero por la gracia de Dios, el Señor me abrió los ojos de mi entendimiento al llegar y romper mi oscuridad con su luz. El Señor me lavó y me limpió con la sangre derramada en esa cruz, en ese altar, arriba de esa cruz, cargando mis pecados para limpiarme y presentarme santo y sin mancha delante de Dios. Y es entonces cuando ya me di cuenta que las cadenas de Satanás sobre mi vida y las mentiras que me había metido todos mis 33 años fueron totalmente quitadas y borradas. Porque el Espíritu de verdad me comunicó una verdad: soy libre, soy un hijo de Dios para vivir en libertad. Y tú tienes la misma verdad, supongo, porque hemos conocido la misma verdad de la palabra de Dios. ¿Vives en esa libertad diariamente? ¿Vives, la aplicas realmente? ¿Estás consciente día con día que son nuevas sus misericordias cada mañana? ¿Estás día a día consciente de que tu capacidad en la labor que te desempeñes afuera de este templo, afuera. ¿Estás consciente que son dones de parte de Dios? Las capacidades que tengas en tu intelecto o en tu físico, ¿te das cuenta que son de Dios? Eres capaz de ser un artífice o un tejedor, como dice aquí, o un buen comerciante, hacer buenos negocios, o tratar enfermos, o hacer papeles administrativos, pero lo haces solo por la gracia que has recibido. ¿Estás consciente de dónde viene todo esto? Mis amados, cuando no estamos conscientes de eso, lo que estamos haciendo es vivir para nuestra propia gloria. Estamos nada más viviendo y pensando que lo que hacemos lo tenemos porque nos ha costado el esfuerzo. Y sabes una cosa, el sacrificio de Cristo totalmente queda anulado, porque todo lo que tenemos es derivado de la gracia que Dios nos ha concedido. Aún los que andan haciendo maldades, todos ellos están viviendo bajo la gracia común. Por la palabra de Dios nos dice nuestro Señor Jesús que el sol sale para justos y para injustos. El asunto es que obviamente el Señor está llamando a todo el mundo al arrepentimiento de sus pecados y una fe y confianza real en la obra de Cristo. Mis amados, dice aquí que estos animales, estamos en Levítico 9, estos animales, versículo 4, un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor. Todos estos animales que tenían que ser entregados, ahora son sus animales. Ellos tenían que desprenderse de sus animales. ¿Querían seguir cargando con su pecado? No, mi amado hermano, Dios a ti y a mí lo único que te dice es: entrega tus pecados al Señor. No te está diciendo que entregues tu dinero, tu cuenta, tu profesión, todas tus capacidades. No, entrégale tus pecados, entrégale tu orgullo, entrégale tu arrogancia de pensar que estás vivo porque tú eres muy deportista. Entrégale tu arrogancia porque tienes un negocio que produce mucho, porque tienes grandes capacidades. Entrégale todo eso, tu ego. Entrégale toda tu avaricia, entrégale toda tu codicia, entrégale toda tu confianza que tienes en ti mismo, porque has hecho de ti un solo Dios, y no es más que un Dios que muere con D minúscula. Porque ese es el problema del mundo, que los dioses hechos de carne son todos, pero hay uno solo que vive en su trono, y a la diestra está su Hijo, quien está intercediendo por aquellos que está sacando de esa vil mentira y está haciéndolos santos para Él, porque Él es santo por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Vean conmigo, por favor, Hebreos. Dice Hebreos. Quiero que vean conmigo, por favor, Hebreos capítulo 10. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, nunca pueden los sacrificios hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habrían ya cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, ya no tendrían ya más conciencia de pecado? Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Versículo 3. Lo único que hacían esos sacrificios era recordarles que necesitaban santidad delante de Dios, que necesitaban ser purificados delante de Dios. Sí, versículo 4. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, solamente los cubre, no quita los pecados. Por lo cual, al entrar Jesús, Él, en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado para mí. O sea, Jesús hablando con respecto a su Padre: todos los sacrificios de esos animales no es realmente lo que tú esperas, pero has preparado un cuerpo para mí. Cuando Él viene aquí a morar en un cuerpo de carne como el tuyo y el mío, en holocaustos y sacrificios, verso 6, por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Para qué ha venido Jesús? ¿Para qué dice que ha venido? Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrenda, verso 8, y holocaustos, sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, versículo 9, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, todo el sistema sacrificial religioso que se tenía, para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados todos los creyentes mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Ofrecida una vez y para siempre. Ahora, ¿estás escuchando? ¿Cuántas instrucciones te da el Señor a ti? Te está dando, te dice que tienes que hacer todos los días en tu casa un altar, preparar tantos centímetros para arriba, para abajo, para los lados. Tienes que hacer esto, tienes... No te está diciendo nada. Te está diciendo, reconoce que Dios es santo y que tú eres un pecador. Reconoce que hasta el día de hoy simplemente has vivido para ti mismo y no para Él. Reconoce que necesitas que Él te santifique y tú necesitas un cordero que pague una vez y para siempre por ti. ¿Está complicado? No necesitamos hacer un tabernáculo, ya lo hizo Él. Le prepararon un cuerpo, se llama Jesús. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. En todo obedeció al Padre, no como tú y como yo que fallamos, pecamos contra Dios, pero en todo obedeció al Padre y en todo, y como hombre, el Hijo del Hombre, totalmente en santidad se ofreció, y a Él le fueron puestos tus pecados y los míos. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21, no hay versículo que lo diga de mejor manera. Jesús, el hombre que no cometió pecado, para nosotros fue hecho pecado. Fue visto como un pecador. ¿Por qué? Porque Dios estaba cargando sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías 53 lo dice claramente, que el pecado de todas nuestras maldades fue puesto sobre Jesús. Ahora, obviamente tú puedes decir, bueno, yo realmente no creo nada de eso. Perfecto, estás en tu derecho, sigue yendo como quiera. O sea, sigue... Cuando la instrucción está sencilla, reconócete pecador, reconócete en la necesidad de un Salvador que es un Cordero sin mancha, Jesucristo. Esa es la instrucción. No tienes que construir todo un altar, simplemente reconócelo, entrégale tu vida, entrégale tus pecados, entrégale tu confianza. Deja de confiar en ti mismo, pídele perdón por tu arrogancia de querer ser Dios en tu vida. Pídele perdón, confiéseselo y acepta que la luz está iluminando tus negruras. Ahora, obviamente tú puedes decir, bueno, me conviene porque no quiero ir al infierno. O sea, eso, si es de labios para afuera, olvídalo. Sigue igual, no hay problema. Pero simplemente déjate alumbrar, mejor dicho, exponte a la luz de la palabra de Dios para que rompa tus tinieblas y tus seguridades y te entre un pavor a lo que está por venir para tu vida. Porque solamente en Cristo hay paz con Dios. No hay otra manera. Dos instrucciones nada más nos da. Cree en Jesucristo y serás salvo. Pon tu confianza en Él. Y poner tu confianza en Él es entrégale tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. Y eso es una gracia que Dios te da cuando pones tú realmente tu confianza en Él. Como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de tu vida. Ya no importa tanto si vino a quitarla de los demás en el mundo, pero de tu vida y mi vida. Es muy grande la instrucción, como los dos capítulos que leí. Es mucho lo que tienes que hacer. ¡No, nada! Porque todo lo hizo Cristo. Él dejó su gloria. Él no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse. Se humilló tomando un cuerpo de carne como el tuyo y el mío. Una forma de siervo, vino a servir, no a ser servido. Y se entregó en la cruz por pecadores. Repito, es muy grande y es muy difícil. Sí, implica negarse a uno mismo. Implica crucificarse juntamente con Cristo. Tomar mi cruz cada día. e implica también seguirlo a Él, porque Él resucitó de los muertos al tercer día, y tú y yo nos ha sido dada la capacidad de poder vivir una vida en resurrección. Vean conmigo Romanos 6, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice así. Romanos capítulo 6. Quiero que vean esto en el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, después de pagar por ti y por mí, resucitó al tercer día de los muertos y no volverá a morir. Ya la muerte ya no tiene dominio sobre él. ¿Por qué? Por cuanto él murió al pecado. ¿Cuál pecado? ¿El de él? No, claro, al tuyo y al mío. Ya murió de una vez y para siempre. Pero cuando vive, vive para Dios. Así también ustedes. Ahora, si Él vive para Dios después de haber pagado por nosotros, ¿qué es lo que dice? Tenemos ahora una responsabilidad. ¿Cuál es? Escuchemos ahora cuál dice. Así también ustedes, considérense ¿qué? Considérense, versículo 11, muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él es nuestro reposo, Él es nuestra confianza. Soy santo en Cristo Jesús. Por tanto, versículo 12, tiene que haber una consecuencia. No reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no lo obedezcan en sus lujurias. No reine el pecado en su cuerpo mortal para que no lo obedezcan en sus lujurias. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros preséntenlos a Dios como instrumentos de justicia. Se fijan que ahora está, que cuál es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Exactamente lo mismo que hizo Cristo. Cristo se entregó en sacrificio por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros entregarnos diariamente ¿a qué, Señor? Que se haga hoy tu voluntad en mi vida como hijo tuyo, como esposo de mi chula, como médico cuando voy a mi consultorio, como pastor cuando encuentro una oveja que quiere un consejo, como amigo cuando un amigo me está hablando para una situación, como pariente en la sangre, aún con aquellos que son incrédulos y que no creen en Cristo todavía. Pero en todo yo tengo que vivir en Cristo, en todas las áreas de mi vida. Como padre tengo que vivir en Cristo, y como hijo tienes que vivir en Cristo, honrando a tus padres, las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. Si eres un verdadero creyente, no va a resultar pesado. Va a ser un gozo para ti, por el Espíritu de Cristo que habita en ti, obedecer a tus padres. Mis amados, versículo 14, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. O sea, hay una consecuencia. Si realmente Cristo es mi libertador, si realmente Cristo es el Cordero que vino a quitar el poder del pecado sobre mi vida, el pecado ya no tiene que gobernarme. Así lo dice. En el versículo 12 dice, no reine el pecado en ustedes. El versículo 14 que dice, el pecado no tendrá dominio. Lo mismo. Somos pecadores, sí, pero no nos domina el pecado. ¿Sí? Somos pecadores, pero no nos domina el pecado. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Mis amados, nosotros creemos en que hemos recibido la gracia de Dios por medio de Cristo, y el Espíritu Santo lo ha confirmado en nosotros. El altar del sacrificio, ese altar de bronce donde se degollaban a los animales y se ponía la sangre untada ahí y se quemaba en sacrificio al Señor, todo eso ya ocurrió una sola vez y para siempre para el pueblo de Dios. Y repito, no tenemos que montar el altar ya fue montado en un monte, en el monte Gólgota, en el Calvario. Ahí se montó el altar, fue una cruz. Y el Cordero de Dios ahí fue puesto para ser ofrecido en sacrificio. ¿Cuál es nuestra respuesta? Vean conmigo Romanos 12, 1. Y cierro con esto. Romanos 12, verso 1. Por consiguiente, hermanos, y veamos el último versículo, el 36. Porque de Él, o sea, de Jesús, ya que Él pagó por nosotros, de Él, por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Por consiguiente significa por lo que ya dijo en el anterior versículo. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten ustedes sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. ¿Qué tenemos que hacer diariamente tú y yo? Venir al altar de bronce, dejar ahí toda nuestra carnalidad y simplemente vivir para Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que ofrecernos voluntariamente en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que dice lo que leí. Vivo, santo, agradable a Dios, aceptable delante de Dios. Entonces, ¿podemos ser santos? Por supuesto que sí. Si Dios dice, sean santos porque yo soy santos, es aquí el hecho. Necesito diariamente ofrecerme voluntariamente como mi Señor, mi Salvador y mi Maestro, del cual aprendo, lo hizo. Se ofreció voluntariamente, ¿por qué no lo voy a hacer yo? En todas las áreas de mi vida. ¿Tengo que dejar de ser médico para esto? No, al contrario. Voy a ser verdaderamente un médico para mis pacientes. ¿Tengo que dejar de ser esposo para esto? No, al contrario. Va a ser el mejor esposo que tenga mi chula. ¿Voy a dejar de ser padre para tener que hacer esto? No, no tengo que dejar nada. Simplemente tengo que hacerlo todo para la gloria de mi Señor. Eso es vivir. Lo que nosotros no tenemos que hacer es pensar en qué tenemos que construir. Ya todo lo hizo Cristo. Él hizo todo y está edificando tu vida y mi vida y está formando a mí, en ti y en mí, a Cristo. El Señor lo está haciendo, está formando a Cristo en cada uno de nosotros. Juan el Bautista dijo, mengüe yo y crezca Cristo. ¿La gente se puede dar cuenta en tu vida que algo pasó en algún momento de tu vida? La gente se va a dar cuenta. No necesitas tú hacer la faramalla y la pura fachada. No, es algo que simplemente ocurre por el poder de la gracia de Dios a través de la obra redentora del Cordero, Cristo, muriendo por pecadores y trayéndolos a una vida resucitada, una nueva vida. Mis amados, el pueblo de Israel tenía que ejecutar una serie de cosas y tenía que levantar el lugar para esos sacrificios y todo, para esa serie de movimientos y todos los eventos que ya oímos. Cristo lo hizo todo. Pero diariamente nosotros tenemos que entregarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable y aceptable a Él. Porque Él es el motivo de nuestra adoración racional. Si se fijaron la palabra que dice, culto racional. Lo sé, si no le pertenezco al Señor, le pertenezco al diablo. Y no he dejado de ser un hijo del diablo. Que el Señor simplemente nos conceda el gozo, el agradecimiento de nuestro corazón de saber que ya en Cristo somos santos y estamos siendo santificados por la palabra que el Señor nos sigue hablando. ¿Para qué? Para seguir edificando a su iglesia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que podemos ver cómo las cosas del Antiguo Testamento que están escritas para aquel pueblo tuyo son una sombra de lo que habría de venir, que ya vino y se llama Cristo. Pero Cristo ya se fue y ya está aquí, porque está la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, se está vistiendo, se está limpiando, se está purificando, está quitando el Espíritu Santo y la palabra de Dios, está limpiando y purificando y presentando esa novia con un vestido radiante blanco para las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a crecer en la gracia de nuestro bendito Señor Jesucristo, pero ayúdanos a conocerte más, para que nuestro corazón contrito y humillado llegue ante ti como un sacrificio, y que tú puedas ser verdaderamente exaltado con nuestras vidas. Señor, perdona nuestros pecados, porque son muchos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, y sigue la obra que empezaste en nosotros, porque tú lo prometiste en Filipenses 1:6. Aquel que empezó en ti la buena obra, él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a, déjenme leer nada más. Pónganse de pie nada más para orar por ustedes. Sí, hay canto. Yo pensé que no había canto. Ok, vamos a alabar al Señor.